Esta semana en Vaticano, desde sus inicios hasta la redacción de su regla, exploraremos la vida y el legado de San Benito, transformador de la vida monástica. Recordaremos la destrucción de Monte Cassino, uno de los capítulos más oscuros de la historia de la Orden, así como el resurgir de la misma desde sus ruinas. Nos reuniremos con el abad primado de la Confederación Benedictina para comprender cómo la Orden ha perdurado a lo largo de más de 1500 años y descubriremos una pequeña iglesia en el corazón de Roma vinculada a los primeros años de vida del santo, antes de que comenzara el viaje que acabaría transformando el monacato occidental. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. En el tranquilo corazón de Italia, donde los antiguos pueblos y las colinas onduladas conservan siglos de historia, el recuerdo de una de las figuras más influyentes del cristianismo sigue vivo. Desde Norcia hasta Subiaco y Monte Cassino, los caminos que recorrió San Benito nos llevan más allá de la historia, nos invitan a descubrir la vida y la sabiduría de un santo extraordinario que transformó el monacato y la cultura europea. En el Colegio de San Anselmo de Roma, sede de la Confederación Benedictina, gran parte del legado de San Benito sigue marcando la vida de monjes procedentes de todo el mundo.
Nos encontramos aquí, en San Anselmo, que es, en cierto modo, la sede mundial de la Confederación Benedictina. San Anselmo está compuesto, en realidad, por tres entidades: la Universidad, la Pontificia Universidad de San Anselmo, el Colegio de Estudiantes, que residen aquí, y la Curia de la Confederación Benedictina, donde trabajo y presto servicio bajo la autoridad del abad primado.
El padre Patrick Carter, monje benedictino de la abadía de Clear Creek, en Oklahoma, lleva 8 años desempeñando el cargo de secretario del abad primado de la Confederación Benedictina de San Anselmo, en Roma. Allí, en una de las comunidades benedictinas más grandes del mundo, convive con cerca de 100 monjes que estudian, rezan y trabajan juntos en el corazón de Roma.
En total, en todo el mundo, probablemente seamos entre 16.000 y 18.000 benedictinos.
Todos ellos atraídos por una tradición de oración, trabajo y vida comunitaria, siguiendo el ejemplo de San Benito, que nació en Norcia en el siglo V, han elegido el estilo de vida benedictino. Enviado por su acaudalada familia a Roma para continuar sus estudios, Benito pronto se desilusionó con la ciudad y con el estilo de vida de muchos jóvenes estudiantes de la época. Al cabo de solo 2 años, abandonó sus estudios para buscar a Dios en soledad. Se retiró a Subiaco, donde vivió como ermitaño en una cueva conocida como el Sacro Specco. Allí profundizó en su vida espiritual, atrajo a sus primeros seguidores y con el tiempo comenzó a fundar pequeñas comunidades monásticas.
Subiaco tiene algo que realmente lo atrae a uno, también hacia una experiencia espiritual. Situado en un pequeño y estrecho valle, tenemos un monasterio construido en torno a esta pequeña cueva donde Benito logró, quién sabe cómo, sobrevivir durante años y años. Y de alguna manera nos sumerge en la figura histórica y la realidad de San Benito, pues nos permite, en cierta medida, entrar en contacto con él.
Benito continuó su viaje hasta Monte Cassino, donde hacia el año 529 d.C. fundó el monasterio que se convertiría en uno de los centros más importantes del monacato occidental, la Abadía de Monte Cassino. Entre sus muros escribió su famosa regla, basada en el principio «Ora et labora», «Reza y trabaja». Escrita hace más de 15 siglos, la regla llegó a marcar el curso de la historia de Europa y quizás ahora más que nunca sigue inspirando a la gente de hoy en día.
La regla de San Benito es una regla escrita para los cenobitas, es decir, para los monjes que viven en comunidad. Y creo que, en el mundo actual, la tecnología nos aísla cada vez más de muchas maneras, hasta el punto de que las supuestas ventajas de la comunicación, en realidad, lo que hacen es separarnos físicamente. San Benito prevé una vida en la que los monjes van a dormir en la misma habitación, a comer en la misma mesa y a rezar juntos en la iglesia. Una vida con una presencia humana y física real entre unos y otros. Yo considero que, en la sociedad actual, realmente necesitamos encontrar oportunidades para pasar tiempo en presencia física de otras personas.
Padre del monacato occidental, santo patrón de Europa, poderoso protector contra el mal, San Benito no es solo recordado a lo largo de la historia, sino que sigue siendo una presencia viva que inspira a generaciones que continúan buscando a Dios por los caminos que él trazó por primera vez hace más de 1500 años.
Saint Benedict represents in some way the rebirth of culture.
San Benito representa, en cierto modo, el renacimiento de la cultura al final del Imperio Romano, cuando el cristianismo estaba en auge, pero la fuerza central y estabilizadora del gobierno romano se desmoronaba. Fue capaz de tomar algunos de los mejores aspectos de la cultura romana e integrarlos en un contexto cristiano y monástico, lo que permitió a la Iglesia preservar parte de esa sabiduría romana sobre el gobierno y el orden en la futura sociedad cristiana que va a nacer en la Edad Media y en la que los monasterios desempeñarían un papel fundamental.
Enseguida reviviremos la destrucción de Monte Cassino, uno de los capítulos más oscuros de la historia benedictina. Elevándose sobre el Valle del Lir y la majestuosa abadía de Monte Cassino, fundada en el año 529 después de Cristo por San Benito, ha atravesado un increíble itinerario marcado por la destrucción y la renovación. Fue aquí donde, en la cima de una montaña, el santo descubrió los restos de un templo pagano que transformó el lugar en un espacio de culto cristiano. También fue aquí donde San Benito redactó su famosa regla, una guía para la vida monástica que traspasaría los límites de Monte Cassino y dejaría una huella indeleble en Europa y en el cristianismo.
Especialmente durante el periodo carolingio, gracias a la labor de Carlo Magno y San Benito de Aniane, se promovió la regla de San Benito, que poco a poco se convirtió en la única regla del monacato occidental. A partir de ese momento, el monacato benedictino, nacido aquí en Monte Cassino, adquirió una importancia mucho mayor, convirtiéndose en una fuerza unificadora para la vida monástica en todo el imperio de Carlo Magno y en los siglos siguientes.
A lo largo de los siglos, la abadía sufrió varias destrucciones, como la causada por los lombardos en el año 570, la de los sarracenos en el 883 y la provocada por un terremoto en el 1349. Sin embargo, la destrucción más notable tuvo lugar el 15 de febrero de 1944, cuando el monasterio fue bombardeado durante la batalla de Monte Cassino en plena Segunda Guerra Mundial.
La zona en cui vivevano i monaci, la zona più antica della cosiddetta cella di San Benedetto, fu
la zona más antigua, conocida como la celda de San Benito, se salvó de la destrucción y quienes se refugiaron allí sobrevivieron. Otras zonas, sin embargo, quedaron destruidas, lo que provocó una gran pérdida de vidas humanas debido a la importancia simbólica de la abadía, por lo que la abadía representaba para Europa y más allá. El bombardeo tuvo un enorme impacto emocional.
La abadía representaba en Europa y anche al di là dell'Europa.
La batalla de Monte Cassino fue una de las más largas y sangrientas de la Segunda Guerra Mundial y ha sido descrita como el mayor bombardeo aéreo jamás realizado contra un único edificio. Tuvo lugar entre enero y mayo de 1944, cuando las fuerzas aliadas intentaban romper la línea defensiva alemana, conocida como la Línea Gustav, que bloqueaba el camino hacia Roma. Convencidos de que la abadía, la posición más estratégica a lo largo de la línea defensiva, se había convertido en un bastión alemán, Los bombarderos aliados lanzaron 250 toneladas de explosivos, reduciendo el histórico monasterio a escombros.
Este era un punto crucial a lo largo de la línea Gustav. La defensa de Roma se estableció aquí porque era el punto más estrecho de la península italiana, y si hubieran elegido otra posición para defender, habrían tenido que desplegar recursos mucho mayores.
Cientos de civiles que habían encontrado refugio entre los muros de la abadía perdieron la vida. Sigue siendo uno de los actos más controvertidos y posiblemente más absurdos de la Segunda Guerra Mundial. Pero la suposición era errónea. Las tropas alemanas no ocupaban la abadía.
Monte Cassino era un monumento cultural.
Dado que Monte Cassino se considera un monumento cultural intocable, los alemanes también confiaban en que no sería atacado. Bombardear el monasterio fue probablemente un error estratégico, ya que los alemanes utilizaron posteriormente las ruinas como posición defensiva.
Porque poi i tedeschi si asserragliarono nelle rovine.
La situación cambió cuando las fuerzas polacas se unieron a la batalla. El segundo cuerpo polaco, liderado por el general Władysław Anders, siguiendo órdenes del comandante del quinto ejército estadounidense, el general Mark Clark, lanzó el asalto final contra las posiciones defensivas alemanas.
El general Mark Clark era el comandante del quinto ejército y fue él quien dirigía las operaciones aquí. Pero también hay que recordar que para cuando llegaron las fuerzas polacas, esta zona ya había sido escenario de muchos meses de combates y movimientos de tropas. También es cierto que se trató en gran medida de un esfuerzo de equipo. Los polacos, sin duda, lograron imponerse, pero solo después de que quienes les precedieron hubieran pagado un precio extraordinariamente alto.
Finalmente, la victoria llegó el 18 de mayo de 1944. Para conmemorar y rendir homenaje a quienes murieron luchando por la libertad de Europa, miles de personas se reúnen cada año esa misma fecha en el campo de batalla cercano al monasterio, fundado por uno de sus santos patronos. Entre ellos se encuentra el comandante Władysław Dąbrowski, uno de los últimos veteranos supervivientes de la batalla, que sigue participando en las conmemoraciones año tras año. Hoy tiene 102 años.
También me emociona profundamente, sobre todo cuando veo estas tumbas donde yacen mis compañeros. También los comandantes. El primer comandante de pelotón murió aquí, en este mismo lugar. Esta zona era el campo de batalla. Nuestras unidades avanzaron por ella. El general Anders cambió por completo la dirección del ataque. No atravesamos aquellas montañas. En su lugar, cruzamos este campo y justo delante nuestro nos encontramos con el monasterio.
...82 años después de su destrucción, la abadía reconstruida sigue perpetuando el legado de San Benito. Una y otra vez el monasterio ha resurgido de sus ruinas, reflejando la fe inquebrantable que inspiró a su fundador, San Benito.
Tras cada destrucción, la vida monástica en Monte Cassino siempre ha renacido. Por eso el lema de la abadía es Succisa virescit, una raíz que ha sido cortada vuelve a florecer. Hoy en día Monte Cassino alberga una pequeña comunidad de 8 monjes. Intentamos vivir según la regla benedictina, equilibrando el trabajo, la oración y el estudio.
Alternando el trabajo, la preghiera, lo studio.
También hay una importante labor de conservación y salvaguarda, cuidar el patrimonio cultural que hemos recibido, gran parte del cual sobrevivió a los bombardeos y que ha seguido creciendo con el tiempo a través del archivo y la biblioteca del monasterio.
El archivo que es la biblioteca del monasterio.
En medio del declive de la vida religiosa y de los retos de la sociedad moderna y la era digital, la orden benedictina se ha mantenido firme durante 1500 años, aunque ha sido reprimida Una y otra vez, la espiritualidad y el legado benedictinos, atemporales, siguen resonando entre los fieles a lo largo de las generaciones. Como abad primado de la Confederación Benedictina, el abad Jeremías Schröder ejerce de líder unificador de los miles de monjes y monjas benedictinos de todo el mundo. El periodista de EWTN Vaticano, Rudolf Gehrig, se reunió con él en Roma.
En septiembre de 2024 fue elegido abad primado de la Confederación Benedictina, lo que lo convierte en cierto sentido en el monje benedictino de mayor rango. ¿Cuál es la función del abad primado?
Nuestra familia benedictina es una organización muy diversificada y compleja. A mí me toca presidirla, intentando de alguna manera mantener unida a nuestra familia benedictina. Somos una familia compuesta por 19 congregaciones de monjes y muchas más organizaciones, federaciones y congregaciones de mujeres. 6.000 hombres y 12.000 mujeres. Mi función aquí es mantenerlo todo unido, fortalecer el sentido de familia y de pertenencia mediante el cuidado de esta casa.
¿Cómo diría usted que San Benito contribuyó a dar forma al monacato occidental y también a la civilización europea?
Yo diría que lo hizo con la cruz, el libro y el arado. Pero esto no es invención mía. Así es como el Papa Pablo VI describió el papel de San Benito y sus discípulos en la configuración de Europa y de la civilización occidental. De modo que la evangelización, la cruz, la cultura y la educación, eso es el libro. Y, por último, el arado, un enfoque muy práctico y concreto para mejorar la vida y transformar nuestra forma de vivir.
¿Cuál diría usted que es la esencia de la espiritualidad benedictina?
Nuestra vida se basa en gran medida en la comunidad. Vivimos en una comunidad de monjes, monjas y hermanas que se nutre de los fundamentos de la vida cristiana. Las escrituras son muy importantes para nosotros. La celebración de la liturgia desempeña un papel fundamental en nuestra forma de vivir y de organizar nuestras jornadas. Además, es una vida muy equilibrada, en la que todos estos elementos diversos se unen sin excesos, en una unidad armoniosa que nutre la vida y da vida.
La regla de San Benito fue revolucionaria en su época y parece que no ha perdido nada de su relevancia hoy en día. ¿Cómo es posible que la regla de San Benito haya sobrevivido 1.500 años?
Creo que el gran éxito de la regla se debe a sus cualidades intrínsecas. Es una regla muy equilibrada. De hecho, si la comparas con textos similares escritos en la época de Benito, este tiene mucha más profundidad y, al mismo tiempo, sigue siendo flexible. Permite la adaptación. No dice que haya que hacerlo exactamente así. Establece principios fundamentales. Y diría que esos principios siguen siendo válidos. El equilibrio del conjunto, la sabiduría que se desprende de él y el hecho de que se haya adaptado una y otra vez a lo largo de 1.500 años. El texto, obviamente, nunca se ha modificado, pero nuestra forma de interpretarlo y de entenderlo ha sufrido evoluciones y adaptaciones a diferentes épocas y sensibilidades.
Solo por curiosidad, ¿puede compartir algún ejemplo de una adaptación concreta que hayan llevado a cabo en los últimos siglos?
Dejamos de aplicar el castigo corporal. Esa es una. Además, la carga de oración que se describe no es una buena forma de expresarlo, carga de oración. Y la cantidad de oración diaria que debe tener la comunidad ha variado enormemente. Hoy en día rezamos, en general, un poco menos de lo que la regla recomienda realmente, para adaptarnos también a nuestro horario de trabajo. Ahí, por ejemplo, había una flexibilidad real. El mismo Benito ya hablaba de esa flexibilidad. Decía, esto es lo que propongo. Si el abad tiene buenas razones para organizarlo de otra manera, puede hacerlo.
Si San Benito pudiera dirigirse hoy al pueblo de Europa y del mundo, ¿qué mensaje cree que querría transmitir?
Creo que un mensaje de paz, dirigido especialmente a Europa, donde estamos saliendo de un largo periodo de paz tras la Segunda Guerra Mundial, en el que la concepción de la paz se vio incluso fuertemente influida por algunas de estas ideas benedictinas. Y ahora tenemos que ver cómo la paz que hemos logrado durante un periodo tan largo no solo se está desvaneciendo, sino que se está derrumbando bajo la agresión y una nueva beligerancia.
Creo que Benito intenta darnos las herramientas para construir realmente la paz y empezar desde abajo, desde las raíces, viendo cómo convivimos en pequeñas comunidades, comprendiendo que somos diversos y que, sin embargo, estamos unidos, para luego intentar extrapolar eso, trasladarlo también al nivel de cómo conviven nuestras naciones.
Tras una breve pausa, regresaremos para descubrir una pequeña iglesia escondida en el corazón de Roma y vinculada a los primeros años de vida de San Benito. Oculto a plena vista. En el corazón del barrio romano de Trastevere, cerca de la Piazza in Piscinula, se alza una pequeña iglesia que ocupa un lugar único en la historia de la familia benedictina. Fue aquí donde el joven San Benito permaneció durante varios años a finales del siglo V, alrededor del año 495. Aquellos años en Roma cambiarían no solo el curso de su vida, sino en muchos sentidos el curso de la propia historia.
Efectivamente, San Benedetto è soggiornato qui, in questo luogo.
San Benito se alojó efectivamente aquí, en este mismo lugar. Aquí es donde se encontraba su casa familiar, la Domus Anicia, la residencia de la familia de San Benito. Eran de Norcia, pero al igual que muchas familias patricias de la época, también tenían una casa aquí, en esta zona de Trastevere. Estamos hablando del siglo V, cuando San Benito llegó a Roma para estudiar. Fue precisamente aquí donde Benito lo dejó todo atrás y decidió convertirse en ermitaño, retirándose a una cueva situada a cierta distancia, en Subiaco.
L'eremita a la grotta che ha trovato abbastanza lontano a Subiaco.
Es muy probable que el primer lugar de culto se construyera en el año 524, sobre los mismos ladrillos que aún hoy se pueden ver. Ladrillos que se cree que formaban parte de la casa donde vivió en su día San Benito. Hoy en día, la capilla de Nuestra Señora se erige en el emplazamiento del oratorio original del siglo VII. Aunque la pequeña capilla fue destruida una y otra vez durante las invasiones bárbaras, los fieles nunca dejaron de reconstruirla.
Aquí se trova anche la cella, chiamata la cella di San Benedetto.
Aquí se encuentra la sala conocida como la celda de San Benito, donde se cree que se alojó. Aquí se encuentra asimismo la Virgen de la Misericordia, una imagen también muy antigua. Fue en este lugar donde San Benito escuchó la voz de Dios. Por eso podemos decir verdaderamente que este lugar es la cuna de la civilización cristiana europea, y podemos decir que nació aquí, de la mano de este gran fundador del monacato occidental, San Benito.
Del monachesimo occidentale San Benedetto.
En el silencio de estos muros, Dios concedió a San Benito las primeras gracias que con el tiempo darían origen a la orden benedictina. A la izquierda aún se pueden ver los antiguos ladrillos que los arqueólogos han datado entre los siglos IV y V.
En la Edad Media, esta iglesia se construyó con tres naves. También podemos observar que todas las columnas son diferentes, realizadas con materiales antiguos reutilizados. Lo mismo ocurre con los capiteles, que los arqueólogos datan de un periodo comprendido entre los siglos I y V.
Desde 2012, la Iglesia ha sido confiada a los Heraldos del Evangelio, una asociación religiosa privada internacional católica de fieles de Cristo de derecho pontificio, aprobada por el Papa San Juan Pablo II.
San Benedetto es un santo anche per...
San Benito es también un santo para nosotros, los Heraldos del Evangelio. Nuestra espiritualidad está muy ligada a San Benito, porque San Benito fue un hombre contemplativo. Un hombre cuyo lema era ora et labora, es decir, la vida contemplativa, pero acompañada del trabajo, ganándose la vida y considerando el trabajo como una forma de honrar también a Dios y de hacer el bien.
Honorare a Dio y fare bene.
La pequeña iglesia de Trastevere también es famosa por su campanario, el más pequeño y antiguo de Roma. Pero eso no es todo. La iglesia también conserva tres pinturas muy importantes dedicadas al patriarca San Benito.
Quello che sta nell'altare maggiore ha...
Lo que se encuentra en el altar mayor, detrás de mí, es San Benito. Esta pintura es de la época medieval y representa a San Benito en su sillón abacial con su báculo. Va vestido íntegramente con el hábito negro, que es el hábito propio de los benedictinos, y sostiene en la mano la regla de San Benito, la regla de los monjes, en cuya introducción están descritas las siguientes palabras. Escucha, oh hijo, las enseñanzas del maestro, e inclina tu oído para oír y escuchar a Dios en tu corazón.
Hasta el día de hoy, la Iglesia y la historia de San Benito siguen fascinando a todos los que recorren las evocadoras calles de Trastevere.